En Quack FM, cachos de pelis.
¡Xacaré!
¡A boa onda!
¡A boa onda!
¿A boa onda? ¿A boa qué?
¡A boa onda!
Os alunos e alunas de português
da Escola de Línguas de Ferrol
damos a nota.
Na boa onda, hoje...
O bêbado e a equilibrista.
A canção foi composta no dia de carnaval do ano 1978 pelos brasileiros João Bosco e Aldir Blanc, como uma homenagem a Charles Chaplin, que tinha morrido no Natal de 1977. A canção, de facto, inspira-se em Ismael, uma música composta pelo próprio Charles Chaplin para o filme.
Dia del Clero, Dia de la Madre em El Salvador, Emiratos Árabes, Guatemala, Índia, Malásia, México, Omán, Pakistán, Estados Unidos, Qatar, Singapur. Y Día Mundial de las Aves Migratorias, sin frontera que las mate y sin jaula que las aprisione. Y Día Mundial del Lupus.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
Que llena los espacios.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Vamos adelante con otra nueva aventura.
Y con él a Luis Santillana. Hola, Luis.
Hola, Kay. Buenas noches. Aquí de nuevo.
Y por vía telefónica al infatigable lector de artículos de análisis, señor García. Hola, señor García.
Buenas noches a Hortensia y demás amigos. Buenas noches, que ya empiezan a ser tardes.
Sí, más bien sí, ya tardecitas. Y al padre fundador de este programa, nuestro querido Óscar. Hola, Óscar.
Padre fundador.
Padre fundador.
A madre superiora. Yo no te he pedido misales, ni crucifijos, ni rosarios, no. Ni que vayas a Suiza por ellos, ¿no?
Bueno, en fin.
Vamos a aclararlo, que luego pasa lo que pasa.
Pasa lo que pasa, cierto. Cuando nos metemos con el clero y, en fin, ¿no? Esto de los hábitos y todo esto. Madre mía.
Y en el estudio José Couso tenemos a Maika Beltrán, responsable territorial en Galicia de Oxfam Intermón. Hola, Maika, buenas noches.
Hola a todas las ondas.
Hola, bienvenida, Maika.
Y a la mujer permanente del programa, modelo de tesón, investigadora, luchadora, una fuerza incontenible de la naturaleza, Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos.
Super Hortensia.
Me he quedado sin palabras.
Y un humilde servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 155. Amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Quack FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje. Nos ayuda y mucho saber que estás ahí.
Cositas de la actualidad, por Óscar García.
Buenas noches, señor Sánchez. No me eche a la jubilación, aunque me quedan pocos años. Espero tener unos días más con esta sección. Pero bueno, sigamos para adelante, que el futuro es lo que nos guía.
El futuro es nuestro.
El futuro es nuestro, a pesar de que nos quede poco. Hoy traemos a la sección de cositas de la actualidad una porción del libro Encrucijada y futuro del ser humano, escrito por el humanista y economista argentino Guillermo Solís. Esta parte que traemos hoy se llama Política sin políticos y poder sin poderosos. Hay quien se ha referido a la política como el arte de gobernar y administrar a una sociedad para lograr el bien común. Y hay quienes se ha referido a la política como el arte de alcanzar y mantener el poder. Podría pensarse que ambos puntos de vista son complementarios, ya que para poder gobernar y administrar una sociedad, primero hay que tener el poder de hacerlo, que a la vez una correcta administración favorece la permanencia en el poder del gobernante. Sin embargo, desde hace mucho tiempo que las malas artes con las que se obtiene el poder tiene su correlato en administraciones que defienden el interés de unos pocos y no el de la sociedad en su conjunto. Cuando se llega al poder a través de la fuerza bruta o con la seducción del dinero o mediante la manipulación, el chantaje o la mentira, difícilmente se utilizará ese poder para el bien común. Cuando alguien se propone llegar al poder para cumplir nobles ideales y para lograrlo toma el atajo de la especulación, está cruzando una frontera sin retorno. Pero también ocurre que muchos de los que genuinamente quieren el bien común desisten de la carrera hacia el poder, precisamente para no traicionar sus principios sin darse cuenta de que en tal abandono están traicionando sus mejores aspiraciones. Ya se va quedando la política en manos de especialistas en el manejo del poder. También están los que rechazan la idea misma del poder porque consideran que corrompe, y otros porque su simple ejercicio supone la subordinación de unos seres humanos hacia otros, y así va quedando el poder en manos de quienes disfrutan subordinando a otros. La humanidad se encuentra en un callejón sin salida, no existiendo un canal adecuado para que las aspiraciones de la mayoría se transformen en acciones que modifican la realidad. La presión acumulada seguirá estallando en catarsis de violencia, caos y suicidio. Es necesario derribar los muros de esta trampa y construir los caminos en los que pueda transitar la libertad y la intención humana. Es necesario construir circuitos de comunicación humana por donde circule el poder real de la sociedad, porque si el poder circula, no se acumula. Claro que para construir esos canales debe también existir la gente que los use, y para eso será promoviendo el despertar y la rebelión frente a la decadencia actual. Y esa tarea ardua solo se podrá llevar a cabo con la energía de la coherencia interna y no con la expectativa del resultado, ya que este también dependerá de cómo avance el nivel de deterioro social e institucional para que el protagonismo de la gente se vuelva una necesidad imperiosa y no una mera teoría. Pero cuando por necesidad los grandes grupos humanos comiencen a hacerse cargo del destino social, habrá que tener claros los caminos y los procedimientos, porque en épocas de confusión también podría cualquier líder carismático manipular la situación y concentrar nuevamente el poder. El poder debe estar desconcentrado. Pero lo que está desconcentrado, para ser poder, debe estar organizado. De modo que sea un poder invisible, que no se hace sentir su peso sobre ningún ser humano, pero que se manifiesta como barrera infranqueable cuando alguien pretende concentrarlo. Hasta aquí las palabras de Guillermo Sulin en su libro Encrucijada y futuro del ser humano.
Muchas gracias, señor García. ¿Qué os parece, Hortensia, Maika?
A ver, yo me pensé que como palabras están muy bonitas. El tema es, me parece, viniendo a lo local, con esto que está haciendo el gobierno municipal de Coruña, por ejemplo, que está tratando de llegar a todos los vecinos por medio de las reuniones que tiene ahora mismo con el tema del dinero que tiene
para los orzamentos participativos.
Exactamente. Consultar a la ciudadanía, consultar desde los barrios, desde la base misma. Yo no he asistido a ninguna de esas reuniones. Nos toca el lunes a nosotros. Pero a lo mejor esa es una manera de que hacer que la ciudadanía, no sé, tome partido, se exprese, vea que puede influir realmente en la forma de gobernar. Y más para arriba, más a nivel de gobiernos nacionales, a nivel de, no sé, creo que hay mucho camino, mucho camino por andar.
Hay mucho camino por andar. Yo recuerdo que ese programa se llamó inicialmente A Puerta Abierta.
Exactamente.
Y el problema que le veo es que está entrando muy poquita gente. Claro, inicialmente los presupuestos del año pasado, la partida para presupuestos participativos era de 1 millón.
Claro.
Este año ya han subido a 3.
Exacto.
Claro, dices, bueno, presupuestos. Quiere decir que el resto de los presupuestos, del presupuesto, que son 270 y pico millones largos, claro, no son participativos.
Claro.
Entonces, claro, estamos ahí. Fíjate que el porcentaje que se nos da es casi de un 1%, ¿no?
Sí.
Es muy poquita participación.
Es muy poquito.
A pesar de lo cual, resulta que hay muy poca respuesta. También ha sucedido con otro de los... de las cosas que han organizado, que es los DJT.
En los DJT, sí.
Yo lo veo y he asistido a varios y me da rabia de que vaya tan poca gente. Y dices, oye, pues a lo mejor en un barrio de 30.000 habitantes van 60 o 80 personas.
Sí, y a veces menos.
Y
es, dices, difícil.
Oye, si es el momento de pedir cuentas, de preguntar, de opinar, de criticar, de lo que sea, que para eso se ponen ellos allí, ¿no? Claro, hay una... Yo estoy entiendo... que el autor está precisamente hablando de eso. Está diciendo, por un lado, el poder tiene que autoorganizarse de forma que no se concentre.
Claro, exactamente.
Pero por otro lado, los ciudadanos nos tenemos que hacer cargo de lo
conjunto. Es que son muchos años. Y entonces, claro, esto tendría que continuar y poder ir avanzando para que la ciudadanía realmente, bueno, fuera concientizándose y diciendo, bueno, podemos hacerlo, es nuestro derecho y es nuestra obligación. Pero, a ver...
Más nos vale.
Ya, ¿sabes? Pero llevar un tiempo.
Claro, yo como me lo planteo es, mientras dejemos la política en manos de los políticos, estamos mal. Maika.
Supongo que no hemos sido educados desde en las escuelas, en nuestro EGB y en nuestro BUBI y en nuestro COU, donde están ahora ya, madre mía. No hemos sido educados para ejercer esta participación, ¿no? Este derecho. Y ahora cuando se nos brindan los momentos y los espacios, casi estamos sorprendidos y no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Es como un niño que le das de repente 20 juguetes al mismo tiempo y dice, ¿y ahora qué quiero? El palo. Pues quiero el palo. Entonces... yo creo que esto es una cuestión muy interesante que nos tiene que hacer reflexionar, y sobre todo también a los padres y empezar a educar a los pequeños. No me gusta la palabra educar, a formar a nuestros pequeños en políticas de participación, en saber implicarse, en querer implicarse. La sociedad se implica poco y cuando se implica casi es de ya al borde de la desesperación a veces, y hay cosas que se podrían modificar y pues, se podrían cambiar directamente si participamos desde el principio. Ojalá que estas iniciativas que hay en la ciudad sirvan para que cada vez más y más gente vea la importancia y quiera mojarse.
Esperemos que sí. Este año tendremos un dato. Entonces tenemos el dato de cuánta gente participó el año pasado. ¿Cuántas propuestas se presentaron y cuánta gente votó? Vamos a ver si este año la cosa aumenta en proporción. Si debería triplicarse por lo menos la participación, puesto que son 3 millones en vez de 1. A ver si la cosa va para adelante o no. Vamos a ver qué pasa. Óscar.
Pues este hombre en la otra parte de este libro dice, y estoy de acuerdo con él, que hay que cambiarlo todo. Pero claro, todo de golpe no lo puedes cambiar. Y el cambio, para que resulte efectivo, para que se asimile, aparte de que ser un cambio promovido por la gente, tiene que ser gradual. No por parte, sino gradual. Es decir, ir asimilando, ir haciendo las cosas en la medida que las vayamos, las vamos digiriendo, ¿no? Entonces, ejemplo que pones, el de los presupuestos participativos, que ya se llevan durante años en algunos ayuntamientos, en algunos concellos, se va incluyendo, pues me parece interesante. Pero me parece interesante que la gente se implique también, ¿no? O sea, está claro que no es poner solo las herramientas, que es imprescindible que los que tienen el poder cedan las herramientas, sino que la gente las asuma. Y bueno, yo creo que por necesidad, porque ya hemos pasado la etapa de que, esa ya se pasó, o sea, debería haber pasado hace mucho, de que los gobernantes descienden de los dioses. Esa en teoría fue con los reyes, pero yo creo que aún quedan síntomas, que algunos se creen que los que los gobiernan tienen toque divino, pero eso los más viejos, algunos, eso ya ha quedado claro que no. Y que otra cosa que tiene que quedar clara, que quien está ahí está tocando dinero y cosas y haciendo cosas de todos, no suyas, sino de todos, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante, ese cambio de mentalidad también de quien llega a ciertos cargos, que no vengo a gobernar mi chiringuito, sino vengo a gestionar una cosa que es de todos.
Oye, ahí en Madrid habéis tenido ya un referéndum, ¿no?, sobre algún tema.
Aquí ha habido presupuestos participativos también, o sea lo que se ha hecho es cualquier ciudadano de Madrid podía presentar su propuesta de presupuesto, y luego se decidieron dos. Por un lado, las dos más votadas en internet, pues luego se votaba finalmente entre esas dos propuestas. Dos o tres, no me acuerdo ahora si eran dos o tres, bueno, creo que eran dos. No, miento, eran más de dos, eran tres. Eso por un lado en los presupuestos, y luego por otro lado había otra parte también que se votaba, que era la remodelación de una plaza, quien conozca Madrid, la Plaza España. Pues entonces había dos, ahí sí que eran dos propuestas de remodelación, entonces los madrileños, la gente empadronada en Madrid, pues podía elegir por un lado entre las cuatro propuestas de presupuestos participativos y, o sea, de presupuestos, y otra de remodelación. Sí, se ha votado este año. También yo creo, de tal manera, yo me acuerdo antes de irme de allí, de Coruña, antes de que me excomulgaran, me sale el lenguaje eclesiástico, antes de que me expatriara, que ya se estaba moviendo en ciudades como Ferrol, en Coruña no, pero me acuerdo, en ciudades como Ferrol, el tema de los presupuestos participativos, ¿no?, que se iba consultando a la gente, no votaba a la gente, pero sí se consultaba a la gente en qué invertir, en qué se podía invertir. Yo creo que se ha avanzado poquito, pero se ha avanzado en los últimos años a darle a la gente la voz, a escuchar a la gente, ¿no? Eso es interesante.
Sí, yo la única cosa sí que me suena medio seria en todo este tema, porque esto me parece de un tímido que me espanta, es los catalanes, que por lo menos plantean un referéndum en serio, ¿no? Es decir, vamos a plantearnos un tema serio y que decida la gente. Me falta que planteen más referéndum sobre más temas. No creo que sea el único tema serio en Cataluña tampoco, ¿no? Pero hasta aquí me suena a que la democracia es vamos a votar en la empresa de qué color pintamos las paredes, sobre temas secundarios, ¿no? ¿Cómo remodelamos una plaza? Pues oye,
porque es que no se sabe hacer. Lo dijo muy claro, Maika, pues, lo dijo muy claro recién ella.
¿Qué es lo que no se sabe? ¿Meter una papeleta en una urna o...?
No saben cómo practicar esta la real democracia, la verdadera.
No, tú dices no. Ellos, las instituciones, ¿no?
Bueno, y la gente también.
Claro, es que mientras tampoco invita mucho a tomárselo en serio, si lo que te planteas es un tema sin importancia, ¿no? Porque claro, yo estaba, por ejemplo, con el tema de presupuestos participativos y me consta, por ejemplo, que hay un problema de pisos para refugiados. No encuentran las organizaciones que alojan a los refugiados y que tienen que cuidarlos de esos primeros seis meses.
No encuentran quien les alquile los pisos.
No les encuentran quien les alquile pisos. Entonces decía, oye, a ver si el ayuntamiento pudiera comprar un piso en cada barrio, por ejemplo, no sé si con eso ya me como 3 millones o 2 o 1, pues estaría bien, tanto para refugiados como para personas que son desahuciadas y que necesitan una solución habitacional, ¿no? Como decir, bueno, para usos sociales, pisos, viviendas municipales para las necesidades que haya, ¿no? Uh-huh. Hoy será refugiado, mañana será otra cosa, ¿no? O desahuciado, mañana será otro tipo de cosas. También estaba candente últimamente el tema de los sin techo, ¿no? Entonces, pues bueno, se me ocurría eso. Pero dices, bueno, pero... Enseguida se me acababan los 3 millones.
Claro, 3 millones no daba
un tema importante,
para comprar,
¿no?,
tanto piso. Pero bueno, pero sí, por supuesto,
ya
es
no
un tema
puedo
vital.
Proponer más o comer una cosa, ¿no? Si no, yo le rehago el presupuesto.
A ver, y a ver qué sale, ¿no? Porque de todo esto. Yo...
Bueno, el departamento de producción nos ha impuesto aquí un audio, una canción que se titula El político neoliberal. Vamos a escucharla a ver por qué nos la habrán puesto.
El neoliberal. Bueno, a ver.
La salsa y la política no mezclan.
¿De verdad?
No, yo creo que no.
No sé si tú sabes que por ahí...
Imagínate yo dando un discurso. Voten por mí porque la rumba está buena.
Déjame decirte una cosa, sería fabuloso.
Yo soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme porque mi rumba está buena. Vóteme porque mi rumba está buena.
Mar abierto por Hortensia Rossi.
Hoy vamos a leer un artículo extraído de Facebook que se titula Necesitamos que se hable de Serbia. Queridas amigas de Facebook, ante el silencio mediático, necesitamos difundir las duras noticias que están pasando en las barracas de Belgrado. Hace unos días, el Comisariado para Refugiados y Migraciones, máximo organismo gubernamental serbio encargado de las personas refugiadas, nos comunicó la expulsión y demolición en 20 días de las más de 1.000 personas que viven en las barracas abandonadas de la estación de tren. También desalojará a las cerca de 500 personas que acampaban tras la estación de buses. Y en la práctica nadie podrá estar en Serbia sin los papeles que le acrediten como solicitante de asilo. El comisariado nos convocó hace unos días a voluntarias independientes y residentes a varias reuniones en las que ha demostrado un flagrante racismo relacionando migración con crimen y paternalismo colonial. Se negó a escuchar las opiniones y dudas de las propias personas refugiadas. Los refugiados se están viendo forzados a incorporarse al sistema de asilo serbio e ir a los campos que se les designen. En menos de 20 días se procederá a la demolición de las barracas para hacer paso a los petrodólares emiratíes de Eagle Hills con el megaproyecto de especulación urbanística Belgrade Waterfront. La ansiedad e incertidumbre de los residentes de las barracas no podría ser mayor. Ayer y hoy, autobuses cargados de personas están yendo a campos donde muchos, a pesar de no querer, se resignan a ir a falta de otra solución. Incluso un chico nos contó la otra noche que la policía le llevó a comisaría y le hizo firmar, sin entender nada, la petición de asilo. Otros prefieren quedarse y nos preguntan a las y los voluntarios independientes qué hacer. Pero no tenemos respuesta. Tanto el gobierno serbio como nuestros gobiernos de la Europa Fortaleza se niegan a escuchar a los y las refugiadas atrapadas desde el cierre de la ruta de los Balcanes hace más de un año, esperando una pequeña brecha casi imposible para continuar su viaje. Serbia, de la que nadie habla, se está convirtiendo en un muro de contención que niega a los migrantes sus derechos fundamentales de libertad, de movimiento, de petición de protección internacional, de una vida digna. La Unión Europea está trabajando de nuevo en externalizar sus fronteras. Prueba de ello son las últimas noticias de Frontex, que quiere desplegar sus tropas en la frontera de Macedonia y Serbia, con inmunidad para actuar fuera de las leyes de estos países, según informó State Watch. Estos días están siendo frenéticos. Seguimos adelante cada noche con la No Name Kitchen y al mismo tiempo escuchamos a los residentes de las barracas con los que hemos trabajado todos estos meses. Por favor, os pedimos que difundáis esta situación. Canalicemos la desesperación que se está viviendo en Belgrado en una ola de solidaridad popular que derribe de una vez las fronteras de la Europa Fortaleza. Refugiadas, refugiados, bienvenidos. Nos ha acompañado como siempre la música de Dojen Sigmon, Dimitri Artemenko y Peter Dragota, Nostalgia.
Muchas gracias, Hortensia. Y vamos con la canción Somos Sur de Ana Tijoux. Vaya situación la de Serbia. Esto
es tremendo.
todas las cosas que no estamos viendo y que estarán pasando con los refugiados en Europa.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, correr, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Leemos en la página web de Oxfam Intermón: moverse por el mundo es un derecho de todas las personas y un fenómeno humano que existe desde el inicio de los tiempos. Cada día, miles de personas deciden emprender un viaje buscando conocer mundo, un buen trabajo, nuevas oportunidades. Otras muchas lo hacen huyendo de conflictos o causas que ponen en serio peligro su vida y la de sus seres queridos. Actualmente son casi 60 millones de personas en todo el mundo las que se ven forzadas a vivir lejos de sus hogares, una cifra récord desde la Segunda Guerra Mundial. Amnistía Internacional y Oxfam Intermón creen importante que niños, niñas y jóvenes sean conscientes de esta realidad con la que conviven, conociendo derechos, causas e injusticias para cambiar actitudes y realizar acciones que contribuyan a cambiar las situaciones injustas que se dan a raíz de este fenómeno. Derechos en Movimiento se titula la campaña que están llevando a cabo. Buenas noches, Maika Beltrán.
Buenas noches, otra vez.
¿En qué consiste esta campaña, Derechos en Movimiento?
Bueno, allá... Ay, perdón, ando un poco afónica. Es el clima este, está loco. Bueno, pues allá por inicios de septiembre, Amnistía Internacional y Oxfam Intermón, nosotros, nos juntamos y nos pareció estupendo de por qué no acercar a los centros educativos este tema tan candente, ¿no? Esta patata que ahora se está viviendo en Europa como receptora, pero no solo en Siria, ¿no? Como emisor de migrantes, no podemos olvidarnos también cómo puede ser Sudán o cómo pueden ser todos estos conflictos que realmente, como se decía, decíamos ahora un momento, comentaba Hortensia, están olvidados y no sabemos nada de ellos. Bueno, pues se nos ocurrió de por qué no llevar una serie de propuestas didácticas, propuestas educativas a estos centros, ofrecérselos, y la verdad es que tuvo una estupenda acogida. Desde el mes de septiembre se ha estado trabajando en diferentes propuestas a elegir. Amnistía presentó un grupo de propuestas, nosotros en Oxfam presentamos básicamente tres, que ahora os contaré así muy brevemente en qué consistieron, y que son propuestas que, aunque este año han tenido el protagonismo, son propuestas que continúan en el tiempo, ¿no? Hay mucho profesorado que a menudo nos llama y nos dice, oye, ¿cómo puedo trabajar derechos humanos en el aula? ¿O cómo puedo trabajar, pues en este caso, a lo mejor migraciones, ¿no? Y estas propuestas pues las tenemos colgadas, luego diremos dónde, para que la gente, que los oyentes que quieran trabajarlo, no solo en las aulas, el profesorado, sino a muchos padres, ¿no?, con los críos en casa, pues puedan trabajar con ellas. Y ahí empezó la aventura esta, ¿no?, de este año, de las dos organizaciones, y la verdad es que hasta el momento llevan participados más de 20.000 alumnos en España con estas propuestas educativas. La verdad es que ha estado
muy bien.
Así, ha sido muy bien acogida. Ya se sabe que ahora con las tecnologías, en un clic puedes saber quién se lo descarga, dónde se lo descarga y qué hace con ello. Pues y entre eso y el feedback que nos dan los profesores, pues sabemos que ya más de 20.000 alumnos y alumnas pues han estado trabajando en este tema, que esperemos que sirva para cambiar muchas mentes y avanzar.
Sí, porque en los colegios se da una situación curiosa, porque hay mucha mezcla y es no se lo salta a nadie, ¿no? Es decir, tienes un compañero, tienes 10 compañeros de otros países, originarios de otros países, y tienes que convivir con ellos y aprender a convivir con ellos, ¿no? Y ahí entra rápido, porque no es lo mismo verlos pasar por la calle, pero luego tú no tienes ocasión de relacionarte que encontrártelos todos los días en clase, ¿no? Entonces yo creo que los profesores están muy más sensibilizados con estos temas, ¿no?
Sí, pero de todas formas el alumnado yo creo que ya lleva otra preparación y lleva otro convivir que no hemos tenido nosotros. Nosotros en nuestros tiempos éramos todos rosas.
Sí.
O sea, y ahora afortunadamente pues hay un montón de colores, y hay un montón de colores mismamente, no solo empadronados, sino ya nacidos made in Galicia country, ¿no? O sea,
sí.
Y hablando un perfectísimo gallego que nos dan 50 vueltas a nosotros. Sí. O sea, ya hay que romper todos estos estereotipos, como se dice, una de nuestras propuestas, que es desmontando estereotipos, que realmente esto es un movimiento que ya no hay quien lo pare, y que afortunadamente nuestros hijos, sobrinos y vecinitos ya nacen con otras vivencias, y ya no son solo indígenas digitales, ¿no? También son indígenas de un nuevo mundo. Yo creo que de nuestra mano, de la mano del profesorado, está también guiarles en estos cambios y que se vean, pues, o sea, perfectamente normales, ¿no?
Claro.
Ellos serán la ciudadanía del futuro, y los gobernantes del futuro, que no le tengan miedo a ejercer un buen poder.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Qué materiales habéis puesto a disposición de los centros para que trabajen el tema?
Nosotros trabajamos sobre todo con tres grandes bloques de materiales. Uno era el Conectando Mundos. El Conectando Mundos ya es una propuesta educativa que lleva más de 13 años en las ondas, por decirlo así. Esta propuesta, cada año se escoge un tema para trabajar, se desarrolla pues, con la participación de muchos profesores, y este año el título de Conectando Mundos fue Derechos sin Fronteras. ¿Qué tiene de particular nuestra propuesta? Bueno, esta propuesta es interesante porque tiene la parte, no solo vamos a poner la voz de un niño de tostón de trabajar en el aula, que es lo que menos le gusta, sino que tiene una parte también muy divertida, que es de trabajo colaborativo a través de las redes con centros educativos, con centros escolares, con compañeros y compañeras, con compas de sus edades de otros países. Entonces, tienen que aportar soluciones a problemas que se les plantean desde la colaboración y desde viéndolas, o sea, las soluciones que se aportan, claro, son desde distintos enfoques, desde distintas razas, países, idiomas, porque es una propuesta donde participan centros de todo el mundo que quiere. La tenemos en la plataforma esta con traducción. De manera que pues tenemos que los críos de cualquier colegio de España pueden estar hablando pues a lo mejor pues con críos de Senegal o de República Dominicana, de cualquier país. Y es una forma de ver, de afrontar el mismo problema desde distintos ángulos, que les da pues una visión muy, muy enriquecedora. Una forma de conectar con alumnos de otras partes del mundo con los que a lo mejor nunca habían soñado estar en contacto, claro, ¿no? Directo.
Y que hoy en día es fácil y instantáneo, ¿no?
Sí, ahora es, vamos, en los colegios ahora ya están también súper conectados.
Entonces, Conecta Mundo consiste en ese trabajo colaborativo y algo más.
Sí, ellos trabajan también en el aula, lógicamente no se lanzan a chatear, por decirlo así, ¿no?, con los otros centros escolares, sino que también las propuestas se trabajan en el aula. Es una propuesta, hablando ya más para el profesorado, como en tres fases, ¿no? La primera fase es preparamos al profesorado que participa, hay muchos profesores que ya repiten año tras año, con distintas aulas, con distintos alumnos, pero si algún profesor nuevo se anima, pues también, desde luego, tenemos una preparación de 15 días de trabajo con ellos para enseñarle cómo funciona la plataforma, cómo interactuar con los críos y estas cosillas. Luego sí que entra la fase donde se trabaja en el aula, y se trabaja también lo que es la parte del alumnado, los chats, el trabajo de propuestas con los otros colegios. Y luego, por fin, ya en una tercera fase, hay un encuentro, en España se hace un encuentro a nivel estatal, que puede ser de uno o de dos días, donde muchos de los alumnos participan, se encuentran, se ven, es una quedada. ¿Vale? Donde incluso algunos de ellos coinciden que han estado en los mismos grupos de trabajo, ¿no?, de los grupos clase, y pues se ven en realidad. Y claro, nosotros lo hacemos aquí en España, pero pueden hablar de lo que ellos trabajaron y normalmente se lanzan un manifiesto y hacen un trabajo colaborativo en este tercer momento. La verdad es que es un programa que nos da muchas satisfacciones y a los niños pues esperemos que les quede y que lo recuerden con mucho cariño cuando también sean papás de niños. Uh-huh. Eso.
Y la cosa culmina mañana, entiendo.
No, esta es otra parte distinta. Esta no es la del Conectando Mundos. Ajá. Dentro de estas propuestas, lo que culmina mañana es la propuesta de derechos en movimiento. Ajá. Esta propuesta de derechos en movimiento se ha iniciado con Amnistía. Ha tenido una fase de donde los niños trabajaban, los alumnos y las alumnas trabajaban. En las escuelas trabajaban las propuestas, como podía ser el Conectando Mundo u otras dos que tenemos, con La Promesa y Desmontando Estereotipos. Y este trabajo, estas propuestas son las que dan el conocimiento, ¿no?, y el pozo de debate para que los críos trabajen lo que es la propuesta de derechos en movimiento. Derechos en movimiento, lo que pretendemos es que este alumnado que se ha formado en todo lo que es en migraciones, en derechos, en el tema de fronteras, desmontar las ideas preconcebidas que tenemos, ¿no?, y que ahora que se oyen mucho por ahí, pues una vez que han trabajado estos, es el acto final, se les ha propuesto que en sus coles construyan con cajas o con bricks, construyan un muro. En esos muros escriban o peguen sus deseos de cambio, sus propuestas, ¿tale? Y estos muros que han estado construyéndose se derriben mañana. Una representación de 200 niños que han estado trabajando la propuesta esta de derechos en movimiento estará mañana en el Matadero en Madrid con la primera teniente alcalde construirán un muro allí, escribirán todas las propuestas y después se tirarán el muro. Será el final de este trabajo a lo largo de estos meses, dependiendo de también cada uno en cada centro educativo de la propuesta que haya elegido para trabajar, o las tres, o el Conectando, o el tema de la promesa, que es un cineforum, o el tema de Desmontando Estereotipos.
Claro. ¿Sabes aquí en Coruña algún centro que vaya a hacer lo del muro?
No, sabemos en Coruña, en la provincia, han participado, tengo conocimiento de que han participado dos centros, uno de Padrón y uno de Narón. Uh-huh. Estos centros, o sea, han participado con alguna de nuestras propuestas. Pero hay muchos centros que luego siempre nos enteramos después, y eso que le decimos al profesorado, por favor, si participáis, decídnoslo, porque así también se hace mucha ilusión, ¿no? Y si venimos a programas de radio tan fantásticos como esto, podemos decir, ya bien, están participando aquí en el centro de Coruña. Bueno. Pasa que a veces nos enteramos a posteriori, han trabajado, cuando han terminado de trabajar, nos escriben y nos dicen, oye, nos ha gustado mucho la propuesta, oye, ¿por qué no nos habéis avisado que la habéis estado trabajando? Que nos hubiese henchido de gozo y satisfacción. Pues muchos no nos enteramos. Sabemos de esos dos que sí se han puesto en contacto con nosotros y nos tememos, viendo las descargas y tal, que haya más centros educativos trabajándola, que seguramente después nos mandarán las fotos. Siempre pasa y diremos, bueno, mira tú, qué bien.
¿Estáis satisfechos de cómo ha ido la campaña este año?
Sí, a ver, Somos críticos, nunca estás satisfecho. Bueno. Siempre puedes decir, ¿y por qué estos centros de participación no nos lo dijeron? ¿Por qué en lugar de participar a lo mejor, yo que sé, 15 centros en una ciudad no participan muchos más? ¿Por qué no se animan? No, es... somos críticos y siempre nos gustaría más. ¿A quién no?
Claro.
Pero claro, luego cuando echas un poquillo el ojo y dices, caray, 20.000 alumnos uno detrás de otro. Esto es mucha gente, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Y, a ver, el afán siempre es subir cada año dentro de lo posible, pues intentar alcanzar a más gente, hacer propuestas más interesantes y sobre todo intentar llegar al profesorado y engancharles, porque al final el profesorado es el pilar básico de, vamos, para llegar a los críos, y ellos tienen un valor que muchas veces la sociedad ni se lo reconoce, vamos.
Claro.
Un beso desde aquí a todos los profesores y profesoras.
Bien, pues nada, esperemos que mañana esa parte concluya bien. Y con el tema de los refugiados, ¿qué soluciones veis vosotros para este asunto?
A ver, pensamos realmente que las soluciones son políticas.
Claro.
O sea, estamos desde luego reclamando el tema de vías seguras. Sabemos que hay un montón de refugiados que llegan a las fronteras, las mafias aprovechan de ellos, llegan de noche, no conocen el idioma, o sea, gente de mala fe, hay taxis ilegales que les llevan, o sea, pudiendo coger un autobús o un tren, sabemos que se aprovechan de ellos y les llevan el poco dinero que tienen. Entonces, sabemos que se necesitarían unas vías seguras para que esta gente no pierda lo poquísimo que tiene. O sea, hay gente que llega sin nada, ya, pues, porque primero porque ya si vienes andando ya no puedes traer peso encima, ¿no? O sea, es algo tan básico como eso. Y mucha gente se lo han robado directamente por el camino. Entonces es necesario que existan estas vías. También es necesario revisar el tema de la venta de armas. O sea, España ha firmado, o sea, los tratados en los cuales se firma tiene la prohibición de vender armas a países donde no se respetan los derechos humanos. Esto hay que, o sea, esto no puede ser. Entonces creemos que por ahí las soluciones tienen que venir de los gobiernos y la ciudadanía tenemos que estar ahí en este momento. Hay un montón de iniciativas, ¿no? De plataformas, de campañas como Yo Acojo de Amnistía, Buscando Refugio de Intermón, la campaña de presión esta que está empezando a funcionar, que se llama Venid Ya. Aquí en Coruña el mes que viene tendremos a Campa, ¿no? Se hará... Estamos en mayo, pues sí, en junio, a mediados de junio ya será Campa, y las organizaciones también estarán pues dando un montón de gente y de la plataforma y de personas intentando comunicar a la ciudadanía qué está pasando realmente, ¿no? Desmontando estereotipos, o sea, ¿qué pasa? Que el gobierno se ha comprometido 17.000 refugiados, un 0,1% de la población, o sea, y no dan llegado. Y pensemos que y hay gente que no lo entiende y no nos damos cuenta que mismo, y sobre todo Galicia, somos una sociedad de migrantes. Hemos estado andando por el mundo y ahora necesitamos, hay gente que realmente está escapando de la muerte, saliendo sin nada, y Europa les está cerrando las fronteras. Estamos hablando de cantidades, o sea, ínfimas de personas, ¿no? Y parece que entonces un poco es, creemos que la ciudadanía está desinformada, la mayoría de la ciudadanía, aunque hay mucha información, no está alcanzando y nos gustaría un poco que la gente toda, el pueblo, se enterase de qué está pasando y qué vida está teniendo gran parte de la población de Europa, ¿no?, en estos países.
¿En qué dirección web podemos ampliar información sobre la campaña, etcétera, etcétera?
Pues mira, realmente esto, sin hacer propaganda, Google es fantástico.
No, haz propaganda, no te preocupes, que para eso estamos.
Bueno, luego patrocina.
Tú aprovecha.
Ahí cuando tecleamos, o sea, ya ponemos los nombres de campañas, como puede ser venidya.org, ahí entramos y podemos ver la campaña de presión esta que se está llevando a cabo. Pero en el momento que entramos en cualquiera de la campaña de yoacojo.org o Buscando Refugio, de la campaña de Intermón, ahí podemos tener información. La Acampa mismamente también está dando información. Yo creo que si queremos, es muy fácil encontrarla. Luego, claro, hay que también revisar que la información que nos está dando venga respaldada pues por gente que está trabajando de una forma seria, porque ya sabemos que en internet hay de todo. Sí. Y de la mano nuestra está saber discriminar, ¿no? Pero yo creo que no es muy fácil obtener información, y hay un montón de organizaciones que están continuamente subiendo a sus webs y a sus páginas pues información actualizada y contrastada, incluso con fotografías, y decir, oye, mira, está pasando esto, y esto es lo que se está haciendo. Si queremos informarnos, yo creo que lo tenemos fácil. Ahora también, eso, con criterio.
Pues muchísimas gracias, Maika Beltrán.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ya te volveremos a llamar.
Un placer.
Vamos con la agenda de la semana. Hortensia, ¿qué tenemos esta semana?
Ahora te digo. 1.034 personas han llegado de las 17.000. En fin, vamos con la información. Miércoles, hoy es miércoles, 21:45, jam sesión de poesía y música. Jam sesión de poesía y música, apúntate y lee lo que te pete en el pub o alfayate en la calle San Juan. Luego tenemos el domingo 14 a la hora 12, manifestación, recuperemos a Ría, vivimos Nela, vivimos Dela, defiende a tu Ría. Asociación Vecinal Osa Gaiteira, Os Castros, apoya a manifestación convocada por la Plataforma para a Defensa da Ría do Burgo o vindeiro domingo 14 de mayo, con saída ás 12 da Casa do Mar da Coruña, para exigirmos do Goberno do Estado e da Xunta as actuacións e investimentos públicos urgentes para... Sigue tú.
1. Aprobación inmediata do proxecto definitivo de dragado da Ría co seu calendario de actuacións e consignación orzamentaria adecuada, previa resposta positiva a todas as alegacións presentadas pola Plataforma en Defensa da Ría do Burgo, Cofradía de Pescadores da Coruña e concellos. 2. Aposta en marcha inmediata do Plano de Rexeneración Medioambiental de Limpeza Integral da Ría do Burgo para o gozo o lecer cidadán, así como de recuperación dos bancos de marisco con liñas de axuda ao cultivo e producción. 3. Defender a elaboración polo Goberno español e da Xunta de Galiza dun plano urxente de axudas ao marisqueo para que, mentres non se teña producido unha total eliminación dos vertidos, se poida desenvolver con normalidade e actividade. Vivimos Nela, vivimos Dela, defende a túa Ría. Recuperemos a Ría do Burgo. Señor García...
Buenas noches, esperamos que se recupere la compañera Paula Escapinakis.
Pues sí.
Que hoy no pudo venir.
Sí, en el último momento no pudo venir, se encontraba
está
mal.
Está un poco pechuchita.
Esperemos sí. Que se aleve. Un saludo, Paula.
Bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches, y a ver si la semana que viene Paula, que le echamos de menos ya.
Ya, por supuesto.
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, hasta la semana que viene.
Buenas noches, Luis.
Buenas noches, nos vemos la semana que viene.
Buenas noches, Maika.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Hasta la semana que viene. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York.
Chacareras bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son.
Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma. entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras, se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Respeto mayor. Leia, 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 Leia.
Esquimales mantienen el rito de mayas, fulani, obambo y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol.
Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón y el respeto escribe religión.